Bueno, 1 Corintios, el capítulo 13. ¿Ustedes siguen con sus vistas la lectura de la Escritura? El apóstol dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Generalmente no comienzo un sermón con un chiste. Según mi memoria, nunca he empezado un sermón con un chiste. Y generalmente no uso chistes en el sermón, aunque a veces soy chistoso. Bueno, voy a comenzar este sermón con un chiste. Voy a compartir algo que un sobrino nos pasó en un grupo de WhatsApp que confirma algo que dijimos el domingo pasado en nuestro estudio. Un esposo reporta a la policía que su esposa está perdida, que se fue de compras y que no ha regresado. Y la policía le pregunta al señor: ¿estatura? ¿Estatura de su esposa? No lo sé. ¿Ella es delgada o saludable? Saludable, dice el esposo. ¿Ojos? No me he fijado. ¿Pelo? ¿Cabello? Se lo pinta cada mes. ¿Qué llevaba puesto? No estoy seguro qué usaba. Podría ser un vestido o un traje. La policía le pregunta: ¿se fue a pie o en un auto? En un auto. ¿De qué color era el auto? Ah, es un Jeep Wrangler JK 2013, color azul rey, con suspensión Teraflex de 4.5 pulgadas, llantas Goodrich Terrain Mud Terrain 33x12.5, ring 15, las defensas delanteras y traseras ARB, Rock Sliders, winch One Seon de 12.000 libras con barra de LED de 40 pulgadas. La policía le dice: no se preocupe, señor, vamos a recuperar su Jeep. Ahora, lo patético del chiste es que es cierto que muchos esposos no conocen realmente a sus esposas. Tal vez conocen el color del pelo, el color de los ojos y hasta la altura y el peso puede ser. Pero no la conocen lo suficiente para darle honor como Dios lo exige. En nuestros sermones súper prácticos estamos estudiando 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo 1 al 7. Y ya llegamos al último versículo, donde Dios da una orden especial a los maridos. 1 de Pedro 3, 7. Nos dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El domingo pasado notamos de este versículo que la palabra vivir es muy específica. De hecho, es muy especial. Es la única vez que se usa esta palabra en toda la Biblia. Hay otros verbos que se pueden traducir vivir, pero esta palabra es muy especial. Es la única vez que se menciona en toda la Biblia. Literalmente, la palabra lee vivir junto con. Y no que se juntaron, pero que deben vivir juntos porque son marido y mujer. Entonces, los maridos deben de hacer todo lo posible por pasar tiempo con sus esposas, por vivir con ellas. Hay que programar los horarios, las vacaciones, para estar junto todo lo posible. Y a veces es muy difícil, sobre todo en nuestros días, que trabajan los dos, no comer, no estar juntos durante el día, pero hay que hacer todo lo posible por, aunque sea una comida, sea el desayuno, la comida o la cena, pero estar juntos. Ahora, los fines de semana también hay que aprovechar, ¿no? Los esposos no debemos de pasarla en la televisión o jugando con los amigos, pero hay que pasarla también con la esposa, con la familia. Y por supuesto, si hay algún pecado, algún rencor, hay que resolverlo para que podamos vivir juntamente con ellas, realmente. Porque pasa a veces que a lo mejor no están separados y divorciados y viven en la misma casa, que en la misma cocina están ahí comiendo, en el mismo cuarto, en la misma cama, pero están totalmente separados. Y eso no debe de ser. El Señor nos ordena aquí, vosotros maridos, igualmente, vivir con ellas sabiamente. Y la palabra aquí clave es sabiamente, vivir con ellas sabiamente. Literalmente, en el original la frase dice vivir con ellas según su conocimiento, según conocimiento. Y a lo mejor algunas de sus versiones tienen esta traducción, según entendimiento, según ciencia, dice otra versión. Y es aquí donde fallamos muchos hombres. Tratamos a las mujeres como si fueran hombres. No las conocemos, no las entendemos. Entonces, la pregunta práctica que estamos contestando es, ¿cómo vivimos con nuestras esposas según conocimiento, según ciencia? Bueno, en primer lugar dijimos, debemos de vivir con ellas tomando en cuenta que son pecadoras. Así como nosotros nacieron en pecado, tienen el pecado original, aún como cristianas, según Romanos 7, sufren las tentaciones y caídas por el pecado que mora en ellas. Y esto es algo muy grave, es horrible para el cristiano pecar, y las mujeres y los hombres cristianos debemos de sentirnos junto con el apóstol Pablo ahí, cuando nos dice al final en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago, lo que no debo hacer eso hago, y hay esa tensión por ser cristianos, y esa tensión está en las mujeres también, las mujeres cristianas. Y la lección, por supuesto, es aquí que debemos ayudarlas con esas tentaciones y esa frustración. No debemos sulfurarnos sin compasión cuando pecan contra nosotros. No debemos castigarlas por su pecado como si nosotros no pecáramos, como si nosotros fuéramos jueces perfectos. Por supuesto que no. Lo más importante de esto es que debemos aplicar el Evangelio en nuestros matrimonios. Súper importante esto. Recordemos que hay perdón para nuestras esposas. Hay perdón por el sacrificio de Cristo. Que nuestras esposas no son perfectas, pero su Salvador sí. Y así como Dios las ve perfectas en Cristo, nosotros también debemos reconocer, en Cristo son perfectas, ellas están luchando, están con esas frustraciones y esas limitaciones, pero se están esforzando y están confesando sus pecados y debemos ayudarlas. En segundo lugar, vivimos con nuestras esposas según conocimiento, tomando en cuenta su madurez como cristianas. Obviamente, entre más madura sea nuestra esposa como cristiana, más podemos esperar de ella. Pero hay veces que son bebés en Cristo, y hay veces que no son cristianas. Entonces, no podemos esperar mucho. Y la lección, por supuesto, aquí es que debemos amar a nuestra esposa, tenerle mucha paciencia, mucha compasión, así como Cristo a la iglesia. Muy bien, aquí nos quedamos y ahora pasamos a unos puntos súper prácticos. En tercer lugar, vivimos con las esposas, según conocimiento, cuando las amamos y lo demostramos. Cuando las amamos y lo demostramos. Esto es de lo más básico, es el mandamiento primordial a los hombres, a los maridos. Colosenses nos dice el capítulo 3 y el versículo 19, Colosenses 3, 19. Ustedes pueden apuntar Efesios 5, 25, muy conocido. Colosenses 3, 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El mandamiento primordial a los maridos, a los esposos, es amar a los maridos, así como Cristo, perdón, a las esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Ahora, siendo esto el primer mandamiento a los esposos, va a ser lo primero que va a atacar el diablo. El diablo va a atacar a las mujeres a que no sean respetuosas y sumisas, pero el diablo va a atacar a los hombres a que no amemos a nuestras esposas. Ahora, si usted está en el noviazgo, si usted es joven, todavía está en esa época en que cree que su novia es un ángel perfecto, y la novia, ¿verdad?, cree que el esposo es un ángel perfecto, el héroe de su vida, y a lo mejor se les hace difícil pensar que va a llegar algún día en que usted va a ser tentado a no amarla, a no quererla y a no demostrarle su amor. El diablo es muy astuto, muy pero muy astuto y muy cruel. Y va a hacer todo lo posible porque los maridos no amen a sus esposas. Ahora, el diablo a lo mejor lo hace pensar que usted la ama porque le compra muchas cosas. El diablo a lo mejor lo hace pensar usted que usted la ama porque es muy obediente a todo lo que ella dice. El diablo es muy astuto en esto. Pero nos va a provocar a no amarlas, según 1 Corintios 13. A no demostrarles ese amor de 1 Corintios 13. Ahora, por este amor de 1 Corintios 13, usted no puede decir: me voy a divorciar porque ya no me sale amarla. Me voy a separar de ella porque no siento nada por ella. El amor de la Biblia, el amor de Cristo, no es un sentimiento. Más que un sentimiento, es un mandamiento. Apunten eso, subráyenlo. El amor de la Biblia, más que un sentimiento, es un mandamiento. Este amor, al último, no se trata de nosotros. Este amor no se trata de nuestra conveniencia, nuestra lujuria, nuestro gusto. Se trata de nuestra esposa, se trata de su beneficio, de eso se trata. Se trata, al último, de imitar el amor de Cristo por la iglesia. Ahora, de esto hay mucho que decir, pero quiero enfatizar lo súper práctico. Les he comentado, cuando hablo con parejas con problemas matrimoniales, el esposo generalmente me dice: ella no es muy sumisa, no cocina bien, no me sirve a tiempo y la casa es un desastre. Y la queja de la esposa generalmente es: no me habla y ya no es cariñoso. Mi esposo ya no es romántico. Ya no es como cuando éramos novios. Generalmente me dicen eso. Y es cierto. Al esposo ya no le gusta tomarla de la mano. No le gusta. Ahora que está sudorosa y está sucia ahí, ¿verdad? No quiere el esposo que la mujer, la esposa, la agarre del brazo así, que la... Se le hace furris, o no sé qué palabra usar ahí. Se le hace vulgar. Y ahora siente como que la esposa está muy pesada. La esposa, la verdad es que se siente como si el esposo estuviera avergonzado de ella. No quiere demostrar que está casado con ella. Y esposos, entre paréntesis, a veces el esposo puede tener razón. No le gusta andar de la mano con una anaconda, ni con un puerco espín, por supuesto. Y también como que la esposa la trae como un perrito, agarrado de la mano, ¿verdad? Ven para acá, ahora ya para acá. Eso es otra cosa. Y espero que solucionen eso según los estudios anteriores. El punto aquí es: las esposas quieren y tienen mucha razón en pedir que los esposos demuestren su amor, que sean cariñosos, que sean románticos, que no se les olvide el cumpleaños, menos el aniversario, que la saquen sola, sin los niños. Esposos, que me conteste tu conciencia, ¿cuándo fue la última vez que sacaste a tu esposa a caminar de la mano? ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste una flor? Ahora, recuerda, vivir con ella según conocimiento quiere decir que la debes de amar y lo debes de demostrar. Ahora, usted me dice, muy serio me dice: oye, Paco, es que yo no soy así. Yo no soy así. Paco, no me sale, sería un hipócrita si lo hiciera. Bueno, tal vez no eres así. Pero tienes un mandamiento de Dios de ser así. Lee Proverbios capítulo 5, esta tarde es la tarea para los hombres. Lee Proverbios capítulo 5. Y acuérdate cuando estabas de novio. ¿No te salía agarrarle la mano? ¿No te salía? ¿No te encantaba sentarte en el pickup junto a ella, bien cerquitita? ¿No te encantaba eso? ¿No te encantaba tocarle el pelo? ¡Qué bonito! Y parece seda. Acuérdate cómo la conquistaste. Conquístala otra vez. Y déjame decirte, y las mujeres van a decir amén a esto, esto puede cambiar radicalmente tu matrimonio, la armonía y la felicidad en tu hogar. Ella te va a respetar más y te va a amar más. Se le va a quitar lo insumisa. Se le va a quitar lo rencillosa. La ayudarás así a obedecer y orar a Dios sin estorbo. Y acuérdense que esta es la visión y misión de este versículo. Que los dos obedezcamos y oremos a Dios sin estorbo. Y eso es lo que tú quieres. En cuarto lugar, vivimos con las esposas según conocimiento cuando nos comunicamos con ellas. Vivimos con nuestras esposas según conocimiento cuando nos comunicamos con ellas. Noten que dije que nos comunicamos con ellas, no que hablamos con ellas. Hay una diferencia. Hoy en día de tanto celular y WhatsApp y mensajes, se habla mucho, pero se comunica poco. Se habla mucho, pero se comunica poco. Pero vamos por partes. Las mujeres, por naturaleza, generalmente son más comunicativas. Por naturaleza. Les gusta platicar, les gusta escuchar, les gusta tener cierta comunión, cierta participación de ideas, lo que dice el diccionario sobre comunicación, cierta participación de ideas. Y el problema es que a los hombres no somos tan comunicativos, somos más reservados. Pero una vez más, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que tratar a la esposa según su naturaleza, según su necesidad. Tenemos que aprender a platicar con ellas. Tenemos que aprender a tener comunión con ellas como la hermana en Cristo más cercana. ¿Se han puesto a pensar en eso? Su hermana en Cristo más cercana es su esposa. Y entonces, más que contestar, sí, no, tal vez, no sé, ser más abiertos, dar más explicación, hacer preguntas, tener una comunión, una participación de ideas. Ahora, hermanas, parte de la solución a este problema es que ustedes aprendan el tiempo apropiado para hablar con su esposo y qué es lo que a él le gusta platicar. ¿Qué es lo que a él le gusta platicar? Eso es a veces muy difícil, pero se puede aprender. A los Orozco no les gusta hablar cuando despiertan. No les gusta. Ni cuando se están acostando. Ya casi dormidos y que nos salen, nos perturba. Y mi esposo les va a decir, ¿y cuando comen? ¿Y cuando están en la computadora? ¿Y cuando están? ¿Y cuando están estudiando? Pero tienen que aprender. ¿Cuándo es el mejor momento para tener esta comunión, esta plática? ¿Y de qué vamos a hablar? A muchos de los esposos, cuando yo trabajaba en el consulado, no me gustaba llegar a la casa y platicar de los problemas del consulado, punto. A muchos de los esposos sí les gusta platicar de los problemas, está bien. Pero usted tiene que aprender, ¿de qué le gusta al esposo platicar? Si su esposo es un contador, pues le va a gustar la contabilidad. Si su esposo es un médico, le va a gustar la medicina. Si su esposo anda en el campo, pues le va a gustar lo del campo. Y tienen que aprender qué es lo que a mi esposo le gusta y quiere hablar de qué cosas. Tienen que aprender esto. Ahora, lo más importante de esto, hermanos y hermanas, es que nuestra plática sea para edificación. Nada de chismes. Nada de rumores, nada de vanidades. No se trata de hablar por hablar. No se trata de eso. No se trata de hablar por hablar. Y se puede hablar en silencio mucho. Dios nos amonesta en Efesios. Hablad la verdad en amor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De eso se trata. En quinto lugar, vivimos con las esposas según conocimiento cuando somos buenos líderes. Cuando somos buenos líderes. Ahora, yo sé que hay mandonas, amazonas, modernas, que les gusta dominar a sus esposos, lo sé. Pero generalmente, la mayoría de las mujeres quieren un esposo que sea un buen líder en el hogar. Y muchas veces son mandonas porque el esposo no manda nada. Y ellas toman el lugar de liderazgo. Y ese es nuestro problema y nuestro pecado. Las mujeres generalmente quieren a alguien que les dé dirección, que administre bien el hogar, pero sobre todo que dirija bien a la familia en las cosas de Dios, que traiga a la familia a la iglesia, que se lea la Biblia, que oren. Ahora, hermanas que no están casadas, vayan buscando hombres con estas virtudes. No que tienen que buscarse un macho o un mandón, por supuesto que no. Pero alguien que sigue a Cristo, alguien que está siguiendo a Cristo con una decisión de seguir las instrucciones de la Biblia, alguien valiente y manso en esto también. Y hermanos, jóvenes, no se pongan de novios con mujeres mandonas amazonas. Si ustedes no las pueden dirigir en el noviazgo, mucho menos en el matrimonio. Mejor búsquense una mujer humilde, noble, que quiera seguirle usted en los caminos de Dios. Y lo que quiero recalcar aquí es que ser un buen líder no significa ser un dictador. No. Ser un buen líder es ser humilde. Es apoyar cuando hay necesidad. Es ser comprensible. Es ayudar. ¿Quién fue el gran líder de toda la historia? Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Pero véanlo a Él, tomando una toalla, hincándose ante los discípulos, lavándole los pies. Ese es un líder. Un buen líder pide perdón si ha pecado contra la esposa. Un buen líder dirige con mucho amor. Un buen líder es agradecido. Por cierto, esto lo he notado últimamente. A las mujeres les encanta, les fascina que agradezcamos por la comida. Les fascina. Se esforzaron mucho. Y muchas veces la comida excelente, por supuesto. Y no les decimos nada. Nada más les decimos cuando la tortilla se quemó, los frijoles no están tan buenos como los de mi mamá. Y ellas nos dicen, ¿y por qué nada más me dices cuando la comida está mala, como que se quemó? ¿Por qué no me dices cuando la comida está buena? Porque siempre está buena, pero nosotros no le decimos nada. Y esto ya me ha sucedido hace como 2 semanas, no les voy a decir quién, ni nada de nombres. Pero es cierto, todos los días, a todas horas, debemos agradecerles por la comida, por trabajar, por limpiar, por arreglar, por amistad, por ayudarnos con los niños. Todas esas cosas son cosas que debemos de agradecerles. Y un buen líder es agradecido. En sexto lugar, vivimos con las esposas según conocimiento cuando les damos cierta seguridad. Vivimos con las esposas según conocimiento cuando les damos cierta seguridad. Ahora, esto no quiere decir que tú debes de tener una cinta negra en karate o en judo y tener los músculos de Hércules para que ella se sienta muy segura al andar por las calles oscuras de Hermosillo. No se trata de eso. Pues mejor no camines por las calles oscuras de Hermosillo, punto y ya. El punto aquí es, a las mujeres tienen la necesidad de una seguridad de estabilidad, de sentirse provistas, saber que pueden confiar en tu palabra. Ahora, los hombres somos más aventureros, cambiamos de parecer muy fácilmente, nos arriesgamos más. A ellas no les gusta eso, les gusta lo seguro. Por ejemplo, la vas a traumatizar mucho si tú le dices a tu esposa, en enero voy a renunciar a mi trabajo. Escuché que en Arabia Saudita están contratando a técnicos de refrigeración. Y durante la Navidad voy a estudiar en el ICATSON, refrigeración, para irnos allá en febrero. ¿Bien? En enero voy a renunciar a mi trabajo. Las van a traumatizar mucho.
A su esposa no le gusta lo desconocido, no le gusta lo arriesgado. Ellos quieren tener cierta seguridad. Si vas a hacer un cambio, a lo mejor lo tienes que hacer. No lo hagas bruscamente. No lo hagas sin haber orado con ella. Muéstrale las ventajas del cambio. No diga, nos vamos porque nos vamos. Acuérdate, ser un líder tiene que ser con amor. Dar dirección aquí también. Que ella escuche sobre las posibilidades, las opciones. Y a lo mejor ella te puede dar mejores ideas en Arabia Saudita, no sé. Aquí te va a ayudar mucho que ella sepa que estás en la voluntad de Dios, que eres un hombre de Dios, que has orado al respecto. Van a Arabia Saudita como técnicos de refrigeración, pero para extender el reino de Dios. Andrés va a ir con ustedes. Hay una iglesia allá que los va a ayudar. Ya te comunicaste con ellos y los va a apoyar. La iglesia aquí en Hermosillo te va a apoyar con esta decisión y te va a llorar y va a orar contigo. Manda un equipo de misiones a visitarte. Ah, eso la calma. Hay cierta seguridad aquí. Y por supuesto, sé un hombre de verdad. Habla la verdad en amor. Como dice el versículo, no seas áspero con ella. Sé un hombre que cumple su palabra. Una mujer no tiene seguridad si el esposo es indeciso. Como dicen en inglés, wishy-washy. Indeciso, ni para acá ni para allá. Y pusilánime a la hora de la decisión. No cumpliendo su palabra con los niños o con ella. Eso la frustra mucho, la traumatiza mucho, la debilita mucho. Muy bien, vivimos con las esposas según conocimiento cuando les damos cierta seguridad. En último lugar, no de nuestros estudios. Todavía faltan, prometí a las mujeres 3 estudios. Me dijeron las mujeres deben de ser 6 estudios para los hombres. Voy a tratar de que sean 6, no sea la mejor, a ver si es posible. En séptimo lugar, vivimos con las esposas según conocimiento teniendo en cuenta que son más sociales. Son más sociales. Hace tiempo una hermana me comentó que estaba muy triste porque no la habían invitado a una boda. Y yo estaba pensando, si alguien no me hubiera invitado a una boda, yo estuviera contentísimo. ¡Qué bueno que no me invitaba! Los hombres somos así, generalmente, por supuesto. Los hombres nos engentamos muy fácilmente. Nos engentamos. Somos más reservados, antisociales, dirían las mujeres, por supuesto. Ahora, yo sé que hay hombres hablantines que les gusta mucho lo social. Y también sé que hay mujeres que son tímidas, que mejor se quedan encerradas en su casa. Pero la excepción comprueba la regla. El punto aquí es que hay que tener en cuenta que a nuestras esposas les gusta lo social. Les gusta pasar tiempo con otras personas, les gusta platicar. Y aquí, por supuesto, excuso a los hermanos, a los esposos, que no quieren ir a las bodas, donde la música es tan ruidosa que no se puede escuchar la plática. La cena es a las 2 de la mañana, cuando es hora de dormir. Las bodas en las cuales hay glotonería y lujos y borrachera, por supuesto, no queremos ir ahí. Pero sí, tengo que decirles esto, hermanos. Necesitamos salir de nuestro egoísmo. Necesitamos salir de nuestro egoísmo, nuestra zona de confort, dejar nuestra pereza y por amor, tomar en cuenta no tan solamente la necesidad de nuestra esposa, pero también la necesidad de tratar a otras personas para hablarles del Evangelio. Dios nos puso en este planeta y estamos vivos todavía aquí porque Él nos cambió el corazón. Nos perdonó para vivir para Él y, como dice en cierta parte, para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La primera actividad de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, ¿saben cuál fue? Ir a una boda. Eso fue lo primero. La boda de Caná. Él fue a una fiesta de un hombre llamado Leví. Nuestro Señor Jesucristo buscaba a la gente. No era nada antisocial. Él iba al templo porque ahí estaba la gente, mucha gente. Él fue a la Pascua porque había mucha gente. Y lean los evangelios, especialmente el evangelio de Juan. Había una fiesta en Jerusalén y nuestro Señor Jesucristo iba a la fiesta, a esa celebración nacional, porque ahí estaba la gente. Los fariseos y los saduceos se enojaron diciendo, este es un amigo de pecadores, porque pasaba tiempo con ellos. Él vino a este mundo por amor a nosotros, pecadores. Pasó tiempo con nosotros. Murió por nosotros. Para gloria de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros también. Ser amigos de pecadores. Tratarlos. Compartirles el amor de Cristo. Para gloria de Dios. Oremos.